Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Café Classic. Ya estamos con todos vosotros una semana más, así que bienvenidos a vuestro programa musical. Un programa que es posible gracias a la magia de Sarizorio, que se encarga del control y realización, y a quien dirige y os habla, Javier Aloy. Ya sabéis que estamos en la 102.5 de la FM y también en internet en radio.upv.es. Y, por cierto, en la web de la UPV Radio encontraréis los podcasts de nuestros programas para poder escucharnos en cualquier momento. Y si queréis contactar con nosotros, lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico, que es, tomad nota, caféclassic, todo junto y con dos S's, -rtv@upv.es. O bien a través de nuestro muro de Café Classic en Facebook. Y hoy vamos a hablar de una iniciativa que gira en torno a la música de cámara. Se trata de un festival internacional de música de cámara cuyo promotor es la Fundación Monteleón y que se celebra anualmente en la ciudad de León cada mes de diciembre. Para descubrir en qué consiste exactamente y cuáles son sus objetivos y qué propuestas musicales podemos encontrar, contamos en el estudio con la directora artística del Festival Internacional de Música de Cámara, Fundación Monteleón, Carmen Mayo.
Hola, buenos días.
Carmen Mayo es pianista y catedrática de Música de Cámara en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. Don Randall, en su diccionario Harvard de Música, define la música de cámara como música escrita para ser interpretada por un grupo reducido, generalmente instrumental, con un instrumentista por parte. ¿Qué significa exactamente?
Bueno, pues significa, pues como muy bien has dicho, que es música escrita para un reducido número de intérpretes, pues que van desde 2 hasta 8, 9, en fin, más o menos 10, los límites son imprecisos, pero la característica principal, digamos, que es música escrita para solistas. Todos los componentes del grupo son solistas, en el sentido de que no doblan voces de otros, cada uno tiene su propia parte individual y muy importante.
Y es importante la música de cámara en la formación de un músico. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que es importante?
Bueno, ¿yo qué voy a decir? Sí, desde luego es importantísima porque con la música de cámara un músico se forma como intérprete, por supuesto, porque tiene que ser un excelente intérprete y los requerimientos técnicos, virtuosísticos, musicales, pues son los mismos que cualquier solista, pues por ejemplo que toca un concierto con orquesta solista o algo así, ¿no? O un pianista que hace recitales el solo. Es importantísimo para su formación porque no solo trabaja aspectos individuales del instrumento, sino también tiene que poner su atención en el conjunto, es decir, en todos los que tocan al mismo tiempo que él, y tiene que tener una visión conjunta de la partitura y de toda la música y del significado histórico, estilístico, musical, en fin, pues como cualquier asignatura individual, claro.
Carmen, ya que desarrollas tu labor profesional en un conservatorio superior, ¿qué lugar ocupa la música de cámara como asignatura o como especialidad dentro de los conservatorios superiores?
Pues actualmente la música de cámara en los conservatorios superiores pienso que cada vez está teniendo más relevancia, tanto por la carga lectiva, porque hasta donde yo sé tiene la misma carga lectiva que el instrumento principal, y además es una asignatura que tengo que decir por experiencia que es muy valorada por los estudiantes de música. Es muy valorada porque se lo pasan muy bien, generalmente, si tienen un buen grupo, que tienen afinidades comunes de amigos o gente con la que se llevan bien, porque no solo pueden tocar su instrumento, que es lo que se supone que quieren hacer y les gusta, sino que además lo tocan en compañía de un pequeño grupo de amigos o de colegas con los que pueden disfrutar mucho haciendo música.
¿Y qué carga lectiva tienen a lo largo de los estudios superiores? ¿Tiene todos los años?
Sí, sí. Actualmente, pues los cuatro cursos de grado superior tienen que hacer música de cámara.
Pero no hay especialidad como tal, no se contemplan los estudios.
No, bueno, desgraciadamente no existe una especialidad como tal. Es algo que los que llevamos muchos años en la música de cámara siempre hemos luchado por ello, pero bueno, de momento no se ha conseguido. Sí que tiene mucha importancia académica, pero no llega a ser una especialidad.
Pues antes de continuar con la Fundación Monteleón, que es lo que nos va a tratar aquí el tema de hoy, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar del Doric String Quartet, un fragmento, el finale presto, del cuarto de cuerdas, opus 9, número 8, de Joseph Haydn, porque además es uno de las agrupaciones que han trabajado con vosotros a lo largo de estas ediciones del festival. Estamos en Café Classic hablando con Carmen Mayo al respecto del Festival Internacional de Música de Cámara Fundación Monteleón. Y le queríamos preguntar ahora a Carmen que para que nos hablara un poco de la Fundación Monteleón y cómo surgió este proyecto de un festival de música de cámara.
Bueno, pues la Fundación Monteleón es una entidad que tiene su sede en la ciudad de León, en España, Y pues surge el proyecto porque esta fundación, que dedica parte de su interés a otro tipo de actividades culturales diversas, pues no sé, por ejemplo, tiene un importante premio de novela y otro importante premio de cuento, y bueno, algunas variadas actividades que realiza en la ciudad de León, también en colaboración con la Universidad de León y con otras entidades, pues decidió que le gustaría emplear parte de sus fondos o de su interés en una actividad de música. Y se pensó en aquel momento, bueno, pues por qué no hacer, contactaron conmigo y les sugerí pues que qué mejor podía ser que un festival de música de cámara. Y bueno, así fue el comienzo en 2010.
En 2010, sí. O sea que ya está ya por este año
La novena edición.
¿Y cómo está estructurado el festival? ¿Se ha mantenido inalterable en estas ediciones o ha habido alguna variación?
Bueno, el festival ha tenido un formato desde el principio que era pues muy original. Yo desde luego no conozco otro formato parecido en ningún festival de este tipo de música de cámara. El festival consiste en una serie de conciertos dedicados a jóvenes agrupaciones de cámara, nacionales e internacionales, pero jóvenes agrupaciones de mucho nivel. Realmente es gente que ya ha terminado sus estudios hace un cierto tiempo, a lo mejor 2-3 años, y ya tienen una cierta trayectoria, importante. Entonces el festival tiene 6 conciertos, bueno, actualmente son 4 conciertos dedicados a estos jóvenes grupos, pero además el festival invita a un grupo de reconocido prestigio internacional, a unos artistas invitados que llamamos, ¿no? Y son músicos pues que bueno, pues eso, prestigio mundial, ¿no? Como pues te puedo nombrar a Doric String Quartet, al Cuarteto de Ben, al Cuarteto Quiroga, al Cuarteto di Cremona, a Nicolás Salstedt, el chelista famoso y maravilloso, y a José Gallardo, el pianista que le acompañó. En fin, Daniel Rowland, violinista, y Natacha Kudrytskaya, piano, que vinieron la pasada edición, pues todos gente de muchísimo prestigio que están tocando en cualquier sala de conciertos del mundo.
Además que podremos escuchar algunos pasajes, algunos fragmentos, sí, de estos intérpretes.
Sí.
Y entonces, el grueso, digamos, del festival está dedicado a estos jóvenes valores, a los jóvenes intérpretes.
Sí.
Y de alguna manera es una especie de plataforma para ayudarles en su carrera también interpretativa.
Sí, claro, es la finalidad es apoyar, la finalidad con la que nació el festival era apoyar y promocionar pues a estos jóvenes grupos, ofreciéndoles un espacio de nivel, como es el Auditorio Ciudad de León, donde se realizan los conciertos, un tratamiento pues de músicos profesionales a todos los niveles. Y ofrecerles esa plataforma muy importante para ellos y toda la publicidad que se realiza alrededor del festival, en muchos medios, en la prensa, en la radio, en fin, todo lo que implica pues que toquen en el festival.
¿Y cómo es el procedimiento para que los grupos puedan aplicar, para poder participar? Y luego, ¿qué proceso de selección y cómo se recibe la noticia de ser seleccionado?
Sí, pues el proceso en realidad es muy simple para ellos, yo creo. No tanto para los que tenemos que ver la enorme cantidad de vídeos que envían, de material.
Claro.
Pero para ellos es simple porque además ni siquiera tienen que pagar ningún tipo de inscripción, ninguna tasa. Tienen que enviarnos un currículum, una propuesta de programa y luego al menos 20 minutos de vídeo. Vídeo de alguna interpretación suya con música de 2 estilos diferentes y bueno y rellenar una inscripción. Entonces esto es todo lo que tienen que hacer.
Es todo enviarlo telemático,
sí,
todo.
Sí, enviarlo online, enviarlo por correo electrónico a festivaldemusica@fundacionmonteleon.es. Y bueno, pues a partir de ahí, ya cuando se reciben todas las propuestas, el trabajo duro es revisarlo todo, ver los programas, ver el currículum, escuchar todos los vídeos, porque los escuchamos todos, bueno, los escucho todos, Y ese sí que es un gran trabajo que lleva semanas, la verdad es que sí.
¿Y cuántos grupos suelen enviar propuestas en cada edición, más o menos? ¿Y en qué medida hay grupos nacionales y o extranjeros?
Sí.
¿En qué porcentaje recibís?
Pues la verdad es que alrededor, desde que empezamos, porque prácticamente desde el primer año, 2010, ya hubo presencia internacional y así ha sido. A partir de entonces ha habido presencia internacional al 50%, incluso este año al 100%. Este año todos los grupos que participan, ha sido así la circunstancia, son de fuera, pero bueno, si quieres hablamos más
luego
tarde.
Luego nos cuentas para esta edición qué es lo que vamos a presentar y qué vamos a poder disfrutar este año.
Pues alrededor de unas 70-80 propuestas nos llegan cada año, de las cuales, pues ya digo que muchas son de todos los países de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, de Asia, de todo el mundo.
¿Y todas las formaciones camerísticas tienen cabida o habéis recibido pues agrupaciones un poco así particulares o poco ortodoxas?
Sí, pero todo es bienvenido. A ver, aunque es un festival de música de cámara, que parece que es una cosa que ya tiene agrupaciones muy establecidas, pues claro, el cuarteto de cuerda, el trío de violín, violonchelo y piano, el quinteto de viento, pues no sé, quinteto de incluso de metales también, o percusión. Bueno, pues ha habido propuestas de todo tipo.
¿Eso puedes recordar alguna formación particular o que hayáis admitido, así que es más,
bueno,
menos habitual?
Realmente algunas, tal vez menos, un poco menos habituales de lo que se suele entender así en un sentido académico, música de cámara.
Exacto.
Bueno, pues por ejemplo, ha habido un trío fantástico de percusión, acordeón y violonchelo, que nos llegaron de Montreal, de Canadá, haciendo un programa basado en la música de Piazzolla y en el tango. Y bueno, pues a pesar de no ser una propuesta como muy específica en la música de cámara, fue magnífico, fue un concierto de los que se recuerdan con más cariño y con más entusiasmo. Pues no sé, ha habido grupos de percusión sola, ha habido, bueno, pues violín y guitarra, ha habido canto, por supuesto, soprano y piano, cuartetos de cuerda, trío de clarinete, violonchelo y piano, dúos de flauta y piano, de clarinete y piano, cuarteto de saxofones, en fin, tenemos un poco de todo, un poco de todo.
Bien, pues si te parece podemos escuchar un poco más de música. En este caso creo que nos has traído algo del Cuarteto di Cremona, que es un cuarteto que participó, ¿en qué edición?
Pues creo que fue 2013.
Y aquí tengo pues precisamente el adagio Manontropo del Cuarteto de Cuerda Opus 18, número 6 de Beethoven. Y es que este cuarteto ha grabado, creo, la integral.
Sí, el Cuarteto di Cremona ha grabado la integral de los cuartetos de cuerda de Beethoven recientemente.
Venga, pues escuchamos a este magnífico cuarteto. Volviendo un poquito, Carmen, al tema que estábamos hablando antes, ¿recuerdas alguna anécdota de algún grupo, algún miembro que se pierde, que no llega? ¿Cómo se gestiona todo esto? Porque algo me ha llegado a los oídos.
Sí, bueno, un grupo que se pierde completo no, pero alguno de sus componentes sí.
¿Sí?
Sí, hemos tenido algunos sustos de aviones que no pueden salir de cierto país del norte de Europa por una gran tormenta, que no pueden salir y que el concierto es en unas horas y, bueno, mucho estrés, ¿no? Siguiendo las noticias de los vuelos y siguiendo por dónde salen los vuelos desde
el parte meteorológico
desde la fundación para ver cómo, por dónde van o si pueden coger un avión o no. Sí, nos ha pasado de hecho estar ya toda la gente en la sala y el chelista de un cuarteto no llegar y toda la gente esperando. Y finalmente pudo llegar porque le fuimos a recoger a Madrid al aeropuerto con un coche. Y bueno, fue llegar directamente, fue recibido con grandes aplausos por toda la audiencia, desenfundó el instrumento y directamente se puso a tocar sin prueba acústica, sin nada, porque no había tiempo para más. Pero bueno, fue una anécdota que acabó bien, fue muy divertida y fue un gran concierto, así que al final, pues bueno, una cosa buena que recordar.
Oye, ¿y qué recibís de los intérpretes cuando terminan, cuando os conocen en el festival, interactúan con vosotros, con el público, cómo les tratáis? ¿Recibís cierto grado de satisfacción por su parte? ¿Cómo?
Uy, pues les tratamos muy mal, por eso no quieren volver y no nos escriben ni nada. No, la verdad es que...
¿Percibís que el trabajo está bien hecho?
Bueno, la verdad es que la relación es muy buena, que continúa a raíz del... del festival, pues suele ser una relación que continúa pues a través de correos, de mensajes, de saber cómo están, que nos cuentan pues si han grabado un CD, pues los premios que van consiguiendo. Siempre seguimos manteniendo una muy estrecha relación, y la verdad es que por lo que nos cuentan se sienten muy bien tratados y muy bien cuidados. De hecho, muchas de la gran cantidad de propuestas que recibimos es porque unos se lo cuentan a otros. Uh-huh. Y entonces los amigos de aquellos que tocaron o que conocen pues quieren venir y tal. O sea que es un poco, se corre la voz, digamos.
Porque las propuestas que recibís se ciñen al ámbito europeo o también tienen de otros lugares.
Sí, sí, sí. Europa pues es una cantidad importante, claro, pero nos llegan de Canadá, nos han llegado de Estados Unidos, de Sudamérica nos están empezando también a llegar muchas, de Japón nos han llegado, de China nos llegan, sí, sí. De todo. De África creo que es el único lugar que donde todavía no nos han llegado.
Pues venga, a ver, esos músicos de África.
Estamos deseando.
Venga. Y recientemente se ha celebrado en León, ante los medios de comunicación, la rueda de prensa en la que presentáis la presente edición.
Sí.
Ya estamos en la novena edición.
Sí.
Habitualmente este acto se celebraba en la Casa Botines, que es una casa emblemática del arquitecto Gaudí. Antonio Gaudí, pero este año ha cambiado el formato. ¿Qué habéis pensado, cómo lo habéis hecho este año?
Sí, este año pues se ha querido dar un poco más de presencia, digamos, no sé si popular o social, porque sí que se hacía en un recinto que era más o menos privado, pero ahora se ha hecho en el Palacio del Conde Luna. Se hizo la presentación el pasado 24 de octubre con la asistencia de Eva Sandoval, una gran periodista de Radio Clásica, de Radio Nacional de España.
Claro, y además una magnífica compañera que
sí.
Tiene el... No es Café Clásica, es Café Zimmermann.
Café Zimmermann,
o sea que
sí.
Le enviamos saludos a Eva,
sí,
desde aquí.
Eva Sandoval es una grandísima profesional. Una, además, es de León. O sea que había motivos más que sobrados para invitarla a acompañarnos a presentar el acto. Y también actuó un joven chelista leonés que participó precisamente en la pasada edición en el festival con su trío, el trío Escola, y bueno, además ganador de un premio de Juventudes Musicales de este año, del mejor intérprete en especialidad de instrumentos de cuerda, David Martín. Así que fue un acto pues al que acudió mucha prensa y mucho público. Estamos muy contentos.
O sea que fue un acto abierto al público,
sí,
un poco
fue un
como...
acto de presentación concierto y, bueno, la verdad es que resultó muy bien.
Exacto. ¿Y qué contenido vais a ofrecer este año?
Pues este año tenemos otros cuatro grupos muy buenos. La verdad es que estoy deseando escucharlos en directo. Primero actuará, bueno, el festival es del 5 al 9 de diciembre de este año 2008.
Eso, fechas, del 5 al 9.
Del 5 al 9 en el Auditorio Ciudad de León.
O sea que coincide con el puente,
sí,
de diciembre.
Sí, o sea que es una buena ocasión.
Una buena ocasión, no hay excusa, ¿vale? Para todos, anotad en las agendas.
Sí, además este año es León es la capital gastronómica de España, así que todavía con más motivo. Bueno. El primer concierto lo dará el Jubilee Quartet, que es un cuarteto que nos viene de Londres, un cuarteto de cuerda. Después, a continuación, esto empezará el jueves 6. El viernes 7 tocará el dúo Aust, dúo de clarinete y piano, que nos llegan de Alemania. El sábado día 8 nos acompañará el dúo Croase-Shevchenko, que es un dúo de violonchelo y piano excelentes que nos llegan, bueno, él es francés y ella es rusa. Y terminaremos con el trío Sora, un trío francés que está teniendo ya una trayectoria muy, muy importante. Y no lo he dicho, lo digo para el final porque es bueno, relevante, que es que el grupo invitado que inaugura el festival y será el primer concierto del día 5 de diciembre, será a cargo del trío Di Parma, una agrupación de grandísima trayectoria, llevan juntos más de 20 años y nos llegan de Italia, por supuesto, el trío de Di Parma.
Una forma muy reconocida y con grandes grabaciones también.
Sí, con grandes grabaciones y, bueno, además ellos, cada uno de ellos con una trayectoria académica importante. Todos ellos dan clase en algún conservatorio.
Eso luego hablaremos, porque sí que veo que gran parte de los grupos invitados no solo cuidáis la parte artística, musical, la proyección internacional, sino que además muchos de estos grupos invitados veo que tienen una relación muy directa con la cuestión pedagógica. O sea que también esa tarea, esa faceta es una forma, es algo deliberado dentro del, es uno de los objetivos también que tenéis en el festival.
Sí, buscamos grupos invitados o gente de prestigio que sean, por supuesto, que tengan una trayectoria ya muy, muy importante, pero que además tengan una cierta sensibilidad hacia la gente joven, ¿no? Hacia la gente que empieza o la gente que está estudiando o que, bueno, pues tienen de alguna manera una faceta pedagógica que es de su interés, ¿no? Sí.
Bueno, pues podemos escuchar un poco más de música. Y en este caso nos has traído al Cuarteto Quiroga, con una obra de Brahms, Romance, poco adagio del cuarteto de cuerdas, Opus 51, número 1.
Thank you.
Viendo un poco los artistas invitados que tenéis a lo largo de los festivales, en esta novena edición, solo tenéis un artista invitado que es el Cuarteto Quiroga, que son españoles, o hay alguna formación más.
Pues sí, solamente han sido estos, porque la verdad es que, bueno, el festival nació con una vocación internacional en todos los sentidos. Entonces, es de una manera natural, digamos, no es intencionado, pero ha venido surgiendo así. De hecho, de los grupos invitados que han venido al festival, cada uno ha sido de una nacionalidad. Prácticamente creo que no hemos repetido, yo creo, desde el cuarteto Kuss, que era un cuarteto alemán, pasando por el cuarteto de Ben, francés, Cremona, italianos, Daniel Rowland, inglés, holandés, en fin, ha habido de todo. El Apollon Musayet Quartet eran polacos, quiero decir que ha habido de todo. O sea, hay uno español y puede haber más, esperamos que sí, lógicamente.
Lo que pasa es que aún estamos años luz, ¿no? Imagino que en España la música de cámara como tradición aún
queda un poquito. Realmente sí. A ver, hay muy buena gente y cada vez hay músicos más reconocidos, pero hay que reconocer que en la música de cámara ha habido mucha tradición en Centro Europa y en el norte de Europa, y aquí pues todavía vamos un poquito más atrás, pero tenemos grupos muy buenos, pues por ejemplo el Cuarteto Quiroga, que ha venido, que es un cuarteto, vamos, excepcional.
Y también una gran vocación docente.
Sí, efectivamente.
Y incluso creo que publican algunos tratados sobre música de cámara.
Sí, algún libro muy interesante, Cibran Sierra, el violín segundo, ha publicado un libro muy interesante sobre música de cámara, sobre el cuarteto de cuerdas, concretamente. Así que sí, bueno, vamos poco a poco.
¿Faltaría posiblemente recursos económicos, o faltan auditorios, o faltan ganas e imaginación?
Bueno, necesito que me invites a otro programa, si quieres.
Eso está hecho.
Falta, yo creo, educación desde la base. Entonces, si desde la base a un público, a unos niños en las escuelas no les abres los ojos hacia el mundo de la música, y no solo de la música de cámara, sino de la música clásica y de todo lo bueno que les puede aportar, pues bueno, es muy difícil que si esto no viene de abajo arriba, desde arriba se pueda hacer mucho. Se puede hacer, pero claro, es tan lento que es imposible.
Sí. ¿Y el público cómo responde? ¿Qué sensaciones tenéis? ¿Cómo lo percibís? ¿Hay respuesta?
Sí, claro. Sí, el público está encantado. A mí me ponen en un aprieto porque al final de, normalmente durante el festival, al final de cada concierto, pues tenemos una relación muy directa con el público y nos comenta si les ha gustado, si que esta obra, pues o esta otra, o que esta, pues que la habían escuchado en la radio, y qué ilusión escucharla en directo y todas estas cosas. O sea, el contacto es muy directo. Y sí, la verdad es que luego nos envían correos dando las gracias, pues por tener esta programación de tanta altura en una ciudad como León, ¿no? Una programación de música de cámara de tanto nivel, sí.
Carmen, antes has citado a Daniel Rowland y a Natasha Kudrykskaya. Pues vamos a escuchar un pequeño pasaje de su grabación de la sonata número 3, Allegro con brío, de Enescu.
Thank you.
Estamos con Carmen Mayo hablando sobre la novena edición del Festival Internacional de Música de Cámara Fundación Monteleón. Edición en la que vais a invitar al Trío Di, Parma como grupo invitado especial.
Sí.
Cuéntanos un poquito al respecto de esta edición. ¿Hay alguna novedad en la actuación de estos intérpretes?
Bueno, sí, es una cosa que una actividad que queremos iniciar este año y bueno, a ver cómo resulta. Esperamos que bien. Y es que el día 5 de diciembre, que es el concierto de inauguración que lo ofrecerá el Trío Di Parma, pues queremos hacer un pequeño encuentro entre los músicos y el público. Una hora antes del concierto, ¿no? Entonces, pues eso, queremos invitar a que el público que lo desee, de una manera, por supuesto, totalmente gratuita, pues se acerque al auditorio en un pequeño recinto que tendremos allí, quizá incluso en la cafetería, y de una manera distendida y muy coloquial, pues los músicos y el público puedan entrar en contacto y preguntar, el público preguntar, pues lo que desee, y el trío, pues explicarles qué es lo que van a tocar o por qué, o en fin, es una manera un poco de romper esta distancia que a veces se crea entre el público y los músicos y bueno, pensamos que puede ser una actividad interesante.
Uh-huh. Y además luego cada concierto se suele retransmitir
Sí. Ya desde hace 2 años los conciertos del festival se transmiten en streaming, en directo, uh-huh. A través de un link en nuestra página web. O bueno, se comunicará exactamente, lo comunicará uh-huh. en nuestra web o incluso ahora en una revista digital que tiene la Fundación. Uh-huh. También se puede ver a través de nuestro Facebook y de nuestro Instagram.
Vale, que tenemos. Simplemente buscar...
Buscar esto, unos días antes.
Festival Internacional.
Sí, Festival Monteleón en Instagram o en Facebook, es fácil uh-huh. de encontrar. Y allí pondremos un link para que estos conciertos se puedan ver en directo, incluso el concierto del Trío Di Parma.
Uh-huh. ¿Mm? Wow. Y sí. Si no, se puede acudir al auditorio, que los precios,
bueno,
imagino que serán asequibles.
Los precios son muy asequibles, uh-huh. Porque realmente el concierto del Trío Di Parma cuesta 12 euros la entrada. Uh-huh. Y luego cada uno de los conciertos son 6 euros.
Sí,
hay un abono para uh-huh. todos los conciertos por 30 uh-huh. euros. Yo creo que es... Uh-huh. Son precios, vamos, más que fáciles para cualquiera.
Y además, luego está cerquita también del barrio húmedo, con lo cual se puede
uno ir a... Sí,
todo
está cerca, entonces está muy bien.
Bueno, pues podemos despedir el programa de hoy precisamente con la propuesta musical que encontrarán en esta novena edición del Festival Internacional de Música de Cámara Fundación Monteleón, que se celebrará en León, España, del 5 al 9 de diciembre de 2018. Agradecemos a su directora artística que nos haya acompañado en ese programa de Café Classic, a Carmen Mayo, y que nos ha presentado esta edición, que si tienen la ocasión, ya saben, no dejen de visitar León, merece la pena, y si no pueden ir, siempre se les quedará el streaming. Pues vamos a despedir el programa de hoy precisamente con la propuesta musical que encontrarán en esta novena edición del Festival Internacional de Música de Cámara Fundación Monteleón, que se celebrará en León, España, del 5 al 9 de diciembre de 2018. Agradecemos a Carmen Mayo, su directora artística, que nos haya podido acompañar en este programa de hoy aquí en Café Classic.
Muchas gracias a vosotros por haceros eco del festival. Gracias.
Bueno, y quedáis todos invitados a asistir a León en estas fechas. Ya sabéis que merece la pena y si no podéis acudir personalmente, siempre nos quedará el streaming. Y ahora les dejamos con Alberto Miodini, piano, Iván Ravaglia, violín y Enrico Bronchi, violonchelo, que forman el Trío Di Parma, interpretando el primer movimiento Allegro con brío del trío Opus 8 en si mayor de Johannes Brahms. Y ya nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene. Y ya sabéis que la música es la excusa, buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.